Yo tenía 8 años cuando Nacida Libre comenzó a emitirse en televisión, en la primera cadena. Si no recuerdo mal, era los sábados por la mañana. Y soñaba cada día con que llegase ese momento. Haciendo este podcast y buscando las melodías que lo acompañan, he vuelto a escuchar el tema principal de la serie compuesto por John Barry. Y me he emocionado con el recuerdo. Se ha mezclado en mí ese sentimiento y emoción de lo que en mi infancia imaginaba sobre África y lo que hoy sé de ella. Y he comprendido que el famoso mal de África prendió en mí de niño gracias a estas películas y documentales que entonces hacían que mi imaginación volase por las extensas y limpias llanuras de África, llenas de libertad y de animales salvajes. En el podcast de esta semana quiero hablaros de las series, películas y documentales que inspiraron mi amor por África y por los animales.
Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
La serie y la película de Nacida Libre se basó en el libro homónimo de Joy Adamson, que fue un bestseller, y relata la historia del matrimonio Adamson, que vivieron en Kenia dedicados a la conservación y en particular a la reintroducción de leones criados en cautividad a su entorno salvaje. Estos leones mantenían un vínculo fraternal con ellos y, por ejemplo, cada vez que la leona Elsa, que era la protagonista del libro, tenía una camada de cachorros, visitaba el campamento de los Adamson para presentarles a sus pequeños. En el libro y posterior película, los Adamson muestran cómo la leona Elsa es capaz de exhibir una gama de comportamientos muy amplia, más allá de instintos y comportamientos programados como grandes depredadores. También con capacidad de mostrar afecto, confianza o amistad, cualidades que en aquella época la gran mayoría de las personas no hubiesen creído que existían en un fiero león. En los 70, George Adamson se hizo cargo de un león macho que un matrimonio londinense había adoptado y que, lógicamente, al crecer, no podía mantener en la gran ciudad como animal de compañía. Después de un año, este matrimonio quiso visitar al león en su entorno salvaje y este león le reconoció y le recibió con muchas muestras de cariño. El hecho se hizo en su momento lo que hoy llamaríamos viral. El matrimonio Adamson tuvo un final dramático, ya que ambos fueron asesinados por furtivos y bandidos. Algo parecido a los Adamson hizo Norman Carr en el Valle del Luangwa. Adoptó a dos leones huérfanos que ya adultos reintrodujo a su entorno salvaje. Y siempre que le veían mostraban su alegría por el reencuentro. Norman Carr, al que conocí personalmente, escribió su historia en el libro Retorno a la Savana, libro que también le hizo famoso.
Hoy ha llegado el correo y un amigo me ha escrito lo siguiente. Los Masái han informado al comisario del distrito de Gong que muchas veces al alba y al crepúsculo han visto leones en la tumba de Finn's Hat. Un león y una leona llegan hasta allí y permanecen en pie o echados sobre la tumba durante largo tiempo. Después de irte tú, el terreno que rodea la tumba fue nivelado, formando una especie de terraza. Supongo que aquella elevación constituye un lugar ideal para los leones. Desde allí pueden observar toda la pradera y el ganado y la caza que hay en ella. A Dennis le gustará saberlo. Tengo que acordarme de contárselo.
Y como no, Memorias de África. Es un clásico imprescindible, no solo para los amantes de África, sino para todo el mundo del cine. La película es un inolvidable canto a África. Una vez más, John Barry compone la música principal, que impulsa el efecto que causa al público de una historia visualmente apabullante de los maravillosos paisajes africanos. La fotografía del film, sobre todo esa escena rodada desde la avioneta, en la que Meryl Streep y Robert Redford muestran la sabana africana, las planicies del Meru, de Masai Mara y el Serengeti, donde se pueden ver a los ñus y las cebras galopando a toda velocidad, libres, libres como el viento. Pero ha habido otras películas con un sesgo menos romántico, pero que sí han logrado detallar exactamente cómo podría ser la vida en un campamento dentro de un parque nacional africano. Hatari nació en 1962 y su protagonista era John Wayne, que dirige a un grupo muy variopinto de cazadores de animales vivos para diversos zoos del mundo. Está rodada en Tanzania, cerca de Arusha, y la mayoría de las escenas están filmadas en el cráter del Gorongoro. Este hábito de cazar animales vivos para transportarlos a zoos en Europa o Estados Unidos era muy habitual en el siglo pasado. Ahora que se demostró lo perjudicial que era en las poblaciones de animales salvajes de África, se han prohibido estas prácticas. Y los zoos cuentan ahora con un protocolo de intercambio de especies, supervisado por la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios. La discusión sobre si los zoos son éticos y morales lo dejaremos para otro podcast. Más moderna, de 1996, es Los demonios de la noche, película que narra los problemas con los que contó John Patterson con la construcción de la línea de ferrocarril de Nairobi a Mombasa, al cruzar por el Parque Nacional de Tsavo, donde un par de leones devoradores de hombres consiguen parar la obra. Hablé al respecto en el podcast que dediqué a los leones devoradores de hombres. Aunque la película no sigue exactamente el guión del libro escrito por el militar, puedo decir que me llamó la atención la noche en la que están los protagonistas alrededor del fuego del campamento y escuchan a los leones rugir de fondo. Me pareció que estaba perfectamente ambientado y podría ser, sin lugar a dudas, una noche en cualquiera de nuestros campamentos en África. Dejando aparte la ficción y lo que pudieron despertar en mí estas películas, sin duda alguna la persona que hizo que definitivamente prendiese en mí el llamado mal de África y el amor por los animales fue Félix Rodríguez de la Fuente. Aprendí a escuchar, observar y comprender nuestro entorno natural. Siendo niño ya le escuchaba en la radio y con 9 años recuerdo que pedí para Reyes un pequeño transistor que solamente encendía los jueves, en los que su programa La aventura de la vida se emitía en directo.
Nunca olvidaré, decía, queridos amigos, al abrirse la puerta del avión, el mensaje de la noche africana. El avión llegaba a Nairobi haciendo el vuelo desde Roma al amanecer, a las 6:00 de la mañana. Aún no clareaba el alba africana y llegaba hasta la puerta que se abría y que nos permitía salir de la panza del reactor que había atravesado en 8 horas la enorme distancia que va desde Europa hasta el corazón del África Oriental, todo el mensaje de los sutiles aromas, perfumes y voces de la noche o del amanecer africano.
Félix realizaba safaris en África siempre que podía, muy similares a los que hacemos actualmente en el Valle del Luangwa. Yo diría incluso que iguales, ya que en la época en la que él visitaba Uganda, Kenia y Tanzania, no había tanta afluencia de turismo y no estaba tan masificado como lo puede estar hoy. Y la exclusividad de la que gozamos hoy en día en el Valle del Luangwa en Zambia puede ser muy similar a la que había en aquella época en Masai Mara, Samburu, Amboseli, Ngorongoro o Serengeti. Él iba siempre con el empresario Bwana Baeza, primer español en organizar safaris fotográficos en el este de África, y que él siempre agradecido mencionaba en sus locuciones.
Entre aquellos amigos estaba el conocido fotógrafo Francisco Montañón, estaba el doctor Lescure, que me acompañaba en los primeros viajes africanos, y estaba una de las personas que promocionaron las pocas empresas españolas que se dedicaron después a llevar turistas al África y hoy al safari, al que yo llamaba Bwana Baeza, el señor Baeza.
En estas narraciones radiofónicas sobre África, cuenta con esa voz tan personal, única, penetrante y apasionada, su amor por los animales, su amor por los enormes espacios salvajes donde infinidad de animales viven libres y muy lejos de la intervención del hombre. Lo cuenta siempre desde el rigor científico y con esa emoción que sabía transmitir como nadie esos relatos que me hicieron adquirir ese profundo amor por los animales y dedicar mi vida a este paraíso inmenso de las sabanas del África salvaje. La aventura de la vida cuenta con cientos de episodios, de los que 26 están dedicados exclusivamente a África. En ellos habla de sus animales, sus gentes y sus leyendas e historias. Es de remarcar la historia sobre Patterson y los devoradores de hombres, del que hemos hablado en otros podcasts, y que fue la inspiración de la película Los demonios de la noche, que también hemos mencionado aquí. En este episodio habla de su propia aventura con un león llamado Hatari, mismo nombre de la película de la que también hemos hablado, que protagonizó John Wayne, y relata magistralmente cómo pasó la noche en una tienda de campaña en el Kikoro Lodge en Masai Mara y de cómo no pudo dormir porque ese león merodeaba por su campamento rugiendo durante toda la noche.
Estamos en el interior de una frágil tienda de campaña en plena sabana africana. Estábamos la semana pasada tratando de auscultar los latidos del corazón de la tierra. Tratábamos de saber, interpretando las voces de los animales, lo que pasaba a muy pocos metros de la puerta de nuestra tienda.
En algún lugar encontré este escrito en el que una chica llamada Susan describe su primera visita a África y cómo quiso ir a visitar la tumba de la leona Elsa. Yo creo que describe perfectamente el efecto que en los niños producen todas estas películas, documentales y programas de radio. El efecto que producen en nuestro alma. En nuestro viaje a África, la visita a Meru es una visita esencial, ya que Meru es donde la famosa leona Elsa fue liberada de nuevo en la naturaleza, después de ser criada por George y Joy Adamson. Visitar la tumba de Elsa, especialmente en este viaje, fue muy importante para mí. ¿Cómo podría empezar a describir Elsa Camp? Probablemente el cielo en la tierra es lo más apropiado. Está construido en la cima de Mugwango Hill, la entrada está salpicada de maravillosas fotografías de George y Joy Adamson, y por supuesto, de la leona Elsa. Mi visita a Meru no hubiese estado completa sin una visita a la tumba de Elsa, que se encuentra junto a un río en el borde del límite del parque. Aunque ella no lo sabe, Elsa jugó un papel muy importante en mi vida. Desde el momento en que vi nacida libre, cuando tenía 4 años, me obsesioné con África. Le pedí a mi marido y a nuestro guía que me dejaran a solas por un rato con ella, y ellos accedieron. Me senté en la tumba de Elsa y hablé con ella, y le conté mi viaje desde que la conocí de niña a través de su película hasta ahora. Le conté sobre todos los leones que vi en Serengeti, y que tal vez uno de ellos estaba relacionado con ella, ya que cuando Elsa murió tenía 3 cachorros, que luego George y Joy Adamson llevaron al Serengeti para liberarlos. Le dije a Elsa lo importante que era para mí y cómo fue mi madre quien me la presentó. Nacida Libre fue la primera película que mi mamá me llevó a ver. Lloré con todo mi corazón en la tumba de Elsa, pero ¿sabes qué? Se sintió bien. Solo desearía que mi madre, que había fallecido, hubiera estado allí conmigo para rendir homenaje a Elsa. Mi madre hubiera sabido que mis lágrimas eran de alegría y no de tristeza.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yema.